Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es San Viernes, 18 de julio. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Pepe García.
Se llama Pepe el programa.
¿Cómo se llama el programa? Pepe, que se me ha ido la olla.
Más de uno.
Se pone nervioso, está fiado.
Más de uno, Jerez.
Marina, ¿te cambio el apellido o te llamo Morera directamente ya?
Mira, ya que te salió bien de primera.
Ah, ¿era ese?
Sí, era. Es...
Me he equivocado. Que se pone nervioso cuando
sí, empieza a temblar un poquito.
Claro, no está preparado.
Pero lo hacemos bien, Pepe.
Está preparado. Y mira que en el guión, al principio, pone hasta las 2 menos 10. Eso quiere decir que va a entrar Pepe. ¿O no lo entiende?
Si ustedes vieran los guiones de este hombre.
No, oye, pues los guiones. Dime tú que el guión está malamente.
El guión está estupendo. Sí, sí, está como muy completo. Hoy se vienen muchas cositas.
La hora y todo. A ver qué es lo primero que pone aquí.
Hoy la presentación
y después
y el tiempo, vale, como siempre.
Eso, a las 12 y 20.
Me tiene pues el dedito después, en la página. Como
claro, para que tú lo veas. Después, ¿qué es lo que viene?
Después, avance de la actualidad.
¿Y qué tiene también eso?
Una crónica que vamos a...
¿Tuya? Mira ella, que va a ir practicando más crónica todavía. ¿Después qué más?
Después tenemos...
No vaya a decir el teléfono.
No, eso no, es intimidad. Después tenemos una entrevista con Pedro Gallardo, portavoz del PP de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados.
Toma ya.
Después tendremos... una entrevista también con Patricio Pérez. Ajá. Que es vocal de Igualdad, Inclusión y Recursos del Ateneo de Jerez.
Ajá. ¿Con él vamos a hablar de qué?
Vamos a hablar de la ópera, de la Traviata,
que mañana la van a retransmitir en directo.
En vivo y en directo.
Los museos de la Atalaya, eso está muy chulo.
¿Y dónde se puede ver?
Los museos de la Atalaya.
Otra vez, pero ¿dónde? Vamos a ver.
¿Cómo que
ha dicho usted
puede?
Que lo van a retransmitir en directo.
Claro, por un canal que tiene el Teatro Real.
Bueno, y claro.
Que no lo van a poner en una tele.
No, por eso he preguntado.
La tele te queda en tu casa.
Una pregunta, Pepe, tienes razón. Claro, ha dicho que se va a retransmitir.
Claro, pero no ha dicho por dónde ni
bueno,
dónde ni nada.
¿Por qué tendrás un canal de satélite de estas cosas? Pues se supone que entiende tú, ¿no?
No, yo, ya, no, pero no, pues, yo. Ya, vamos a ver.
Canales, bueno, ahora le preguntamos.
Canales de satélite hay 1 millón.
¿Cuál es el que
pero si usted
ver?
Dice que lo van a retransmitir, a lo mejor pero
eso
oyente,
por un convenio que tienen con el
otra
Teatro
vez.
Te lo estoy explicando, ya, no deja que
pero,
te lo explique.
Pero el oyente,
bueno, pues nada, que lo diga.
El oyente le estoy diciendo ya a usted que el oyente
ya momento, se está liando con sus comentarios.
No, en esos momentos dice, ay, ¿por dónde lo televisan? ¿Por Antena 3?
Que no lo televisan, que por eso lo van a hacer el evento en los museos de la Atalaya, porque se hace, digamos, de una forma privada.
Uh-huh.
La retransmisión. Con una calidad de sonido hiper mega.
Ah, claro, que la retransmisión es en los museos de la Atalaya.
¿Entiendes? Entonces se pone allí la retransmisión. Tú no la puedes ver en tu casa.
Claro.
Ni la puedes ver en el bar donde ve tú el partido de fútbol.
La mirada que te acaba de
ella. Ni en el Club Nazaret donde vemos los eventos y estas cosas. No, tampoco.
Hablando del Club Nazaret, vamos a hablar
también
con David Carretero, que es el coordinador de la oficina de atención al socio del Club Nazaret.
Que me gusta.
No va a ser lo único también.
No, lo único no va a ser. Porque también vamos a hablar con David Saborido en nuestra sección de todos los viernes de Mirar y Entender el Arte.
Mira qué bien. Y con él, Pepe, vamos a hablar de algo que a usted le interesa sobremanera.
Dígame.
Bueno, yo le voy a preguntar, cosa distinta que me conteste, ¿no?
Claro.
No comenté yo ayer lo del tema de los nazarenos, que estaba hablando del nazareno de San Fernando, el nazareno de Jerez, pues digo yo, pues le podíamos preguntar a él las diferencias artísticas, a lo mejor, que se pueden apreciar entre uno y otro. No cuál es el mejor,
ni mejor ni peor.
Cuestión de gusto.
Decía a ver si él se anima y nos dice, mira, pues este es tal, y este tiene tal, y la mirada es no sé qué, y la, yo qué sé, las
el
cosas
pelo,
que se miren en esa cosa.
Los ropajes.
El pelo, los ropajes. ¿Qué más? Un, dos, tres.
La madera.
La cruz. También la cruz es importante, ¿no? En un nazareno, ¿no? Depende del tipo de cruz que tengan, ¿no?
Bastante importante, ¿no?
Mm-hmm. Todo es un grupo de cosas, de detalles.
A ver.
¿De qué?
De detalles, que tiene un paso, ¿no? Eso es paso, cultura.
No, la imagen, ¿no?
La imagen.
¿Hablamos de la imagen o del paso?
No, podemos hablar paso,
del
no
conjunto, ¿no?
No tenía yo previsto preguntarle.
No, la imagen, la imagen. Usted está hablando de que va a preguntar por la diferencia que hay.
Artísticamente entre, hablando.
Exactamente. Imagen, es muy importante.
Bueno, este de mucho más. Vamos a hablar aquí en más de uno. Venga, ¿qué es lo primero que hay en más de uno?
El subaquero.
El tiempo, ¿no es el tiempo?
Cogemos el subaquero, ¿qué hacemos?
Vamos a darle empaque a esto, ¿no? Sí. Bueno, de esto y de mucho más hablaremos aquí en más de uno, Jerez. Pero antes vamos a conocer las previsiones meteorológicas de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, hoy bajan las temperaturas en la provincia de Cádiz y mañana continúan una tendencia a la baja. Se debilita el calor, la máxima hoy de 35 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 30 grados en Algeciras y en Cádiz y 29 grados en Rota. El poniente soplará moderado a fuerte en el área del Estrecho y en el resto de la provincia. Por la tarde, viento del oeste moderado. El cielo poco nuboso despejado con algunas nubes altas. Mañana lucirá el sol, las temperaturas siguen una tendencia a la baja. El viento del oeste flojo a moderado seguirá soplando poniente fuerte en el estrecho. Mañana de madrugada mínima de 19 grados en Jerez de la Frontera, 20 en Algeciras y 22 en Cádiz, y máxima de 28 en Cádiz. Mañana sábado 27 en Rota, 30 en Algeciras, 32 en Jerez de la Frontera y 35 grados en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
26 minutos y medio que pasan de las 12, comenzamos a dar un pequeño gran repaso a cuestiones de actualidad y empezaremos comentando que la presidenta local del Partido Popular, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha mostrado su total rechazo a un recorte del 20% en los fondos de la política agraria común a partir del año 2027, una propuesta de Bruselas que la dirigente considera inaceptable.
García Pelayo ha mostrado su total apoyo a los agricultores y ganaderos jerezanos, que ya están viendo el recorte que en su día se produjo por la deficiente negociación del Gobierno de España ante la anterior Comisión Europea y que ahora tienen sobre su espalda una nueva amenaza de recorte. Una disminución de la PAC que sufren de forma directa los profesionales del campo, pero que, en general, sufre la sociedad en su conjunto.
No hay derecho al nuevo anuncio que hemos recibido por parte de Europa de que prevén que a partir del año 2027 se reduzcan en un 20% las ayudas de la PAC a los agricultores. No hay derecho porque cuando los momentos son malos les pedimos su apoyo, les pedimos su colaboración para poder tener alimentos de calidad a buen precio. Ellos se sacrifican por nosotros y ya está bien de machacarles. Está bien de machacarles a impuestos, pidiéndole papeles, con una desconfianza permanente al agricultor. No es de recibo que a la amenaza, ya que recibimos todos los días de Europa, se una también la amenaza de Trump. Por lo tanto, pido de verdad que nos unamos todos para defender, para proteger nuestro campo y para proteger a nuestros agricultores y nuestras agricultoras.
El PP, como explica Pedro Gallardo, portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso, reclama al Gobierno de España y, en concreto, al ministro de Agricultura, que esta vez sí defiendan en Europa los intereses de los profesionales del campo jerezano y andaluz y que negocie desde ya con la Comisión Europea un aumento del presupuesto que garantice la PAC para que no vuelva a pasar como en el actual marco 2023-2027, que ya supuso un duro golpe para los ganaderos y agricultores.
Rechazo tajante a este recorte. Es Pedro Sánchez y Luis Plana quienes tienen que pelear también por mantener el presupuesto de la PAC, por mantener los dos pilares, que está en juego la seguridad alimentaria de Europa. Está en juego también la viabilidad de las explotaciones. Los agricultores somos profesionales, pero necesitamos también la PAC para seguir innovando, para seguir modernizando nuestras explotaciones, para que se sigan incorporando los jóvenes, para que el medio rural siga vivo, para que los pueblos sigan vivos y para mantener el medio ambiente, porque somos los que estamos manteniendo el medio ambiente y los ecosistemas.
Como señalan desde el PP, Europa es cada vez más exigente con los agricultores y ganaderos, por lo que no tiene sentido una bajada del presupuesto de la PAC.
Cambiamos de asunto. La Diputación Provincial de Cádiz acogía ayer la cuarta edición de los premios al emprendimiento femenino. Con una media de entre 40 y 50 candidaturas por edición, estos reconocimientos cuentan con un amplio prestigio en toda Andalucía. Los premios se reparten en 5 categorías.
Sonia Romero Moreno ha sido reconocida con el premio a la trayectoria profesional por su iniciativa La Agencia La Vecina y La Tienda de la Vecina. El premio Proyecto Innovador ha sido para Sara Pérez Jiménez, del grupo Gibraldrone, Carmen Garrido Pérez, catedrática de Tecnologías del Medio Ambiente en la UCA, ha recibido el premio Ciencia y Tecnología. En la categoría Cultura y Deporte, el galardón ha sido para Blanca Román Aguilar, directora de Divulgación Científica de la Universidad de Cádiz. El premio a la trayectoria profesional provincial ha recaído en Lola Caro Gallardo, presidenta de la Asociación de Empresas y Comercios de Conil. La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, ha manifestado que, como mujer, es un orgullo comprobar una vez más el enorme talento femenino que hay en la provincia de Cádiz.
Que es un orgullo comprobar una vez más el enorme talento femenino que tenemos en la provincia de Cádiz. Y como presidenta de la Diputación, es una satisfacción apoyar esta iniciativa para dar a conocer ese talento y también para dar a conocer la capacidad de las mujeres para emprender, para liderar y para llevar a cabo proyectos que marcan tendencia y que además crean empleo.
El evento incluyó, además de la entrega de premios, una mesa panel de expertas bajo el título Gestión del talento femenino y experiencias empresariales a favor de la igualdad.
Y más temas. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado el Plan Estratégico de Turismo Jerez 2025-2027, que tiene como principal objetivo convertir a Jerez en un destino turístico de referencia, tanto a nivel nacional como internacional, impulsando una mayor actividad económica y un desarrollo social equilibrado en el territorio. El plan cuenta con un presupuesto de casi 7.200.000 euros.
Como explica el delegado de Turismo, Antonio Real, este plan estratégico está basado en la colaboración entre el sector privado, el Ayuntamiento de Jerez y otras administraciones públicas, integrando a todos los agentes del ecosistema turístico para trabajar de forma conjunta.
Supone un importante paso para el avance de nuestro turismo en Jerez. La sostenibilidad, la inclusión y sobre todo las experiencias van a culminar con este plan, de tal forma que seamos también referentes para otras muchas personas, entidades y asociaciones que se han volcado a la hora de ayudarnos, junto con toda la iniciativa privada, a la hora de establecer las pautas en nuestra mesa del turismo. Y esto va a suponer que tengamos un documento para los años 25, 26 y 27 y que sea nuestro catecismo turístico en el cual nos fiemos y nos fijemos a la hora de elaborar nuestras políticas de sostenibilidad y sobre todo de inclusión y sobre todo turística a la hora de promocionar nuestra ciudad.
Actualmente el Ayuntamiento está ejecutando el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Jerez, que cuenta con un presupuesto de 3.485.000 euros, financiados al 50% entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez, y que se encuentra al 83,34% de desarrollo de la fase 1. De igual manera, Turismo también está desarrollando el Plan de Sostenibilidad Turística Eje Urbano Bodeguero de Jerez de la Frontera, Distrito Cherry, que cuenta con un presupuesto de 2.425.000 euros, financiados al 100% por los fondos Next Generation.
Gracias, Marina, por esa información. Son 32 minutos y medio, bueno, ya casi 33 minutos los que pasan de las 12. Mini pausa y enseguida continuamos contándoles más cosas interesantes aquí en Más de Uno Jerez.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Ya es hora de celebrar con los tuyos. Si piensas en hacer una barbacoa, ven a Montesierra y pregunta por nuestras carnes y ofertas en jamones, paletas y embutidos directos de Jabugo. Montesierra es fabricante y especialista en ibéricos. Visítanos en la avenida Juan Carlos I o en la calle Duque de Abrantes 1. Montesierra, tu momento ibérico para este verano.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo. Con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
Dental, Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
...35 minutos que pasan de las 12... ...vamos a hablar a continuación... ...como decía la presentación del programa... ...con Pedro Gallardo... ...el portavoz del Partido Popular... ...de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...del Congreso de los Diputados... ...don Pedro, muy buenas tardes...
...buenas tardes Leonardo, un placer estar en tu programa...
...bueno, no estáis contentos los agricultores... ...lo digo primero... ...tú como agricultor... ...no estáis contentos con lo que se ha anunciado... ...por parte de la Unión Europea... ...pero luego desde el Partido Popular... Tampoco estáis de acuerdo, obviamente, porque os alineáis, ¿no?, con ese sentir de los propios agricultores, ¿no?
Efectivamente, Leonardo. Desde el Partido Popular, pues, claramente rechazamos, y de forma, además, lo decimos muy claramente, muy contundentemente y tajantemente, la propuesta de marco financiero de la Comisión Europea y, claro, a su vez también la propuesta que emana de este marco financiero, de este presupuesto que habrá en el futuro para Europa, que ese será la propuesta de la reforma de la PAC. Que la presentó la Comisión Europea anteayer y que, desde luego, esta reducción que está planteando de un 20% de los fondos para el campo es inaceptable. Y ya han salido los líderes como Juanma Moreno, como Esteban González Pon, como Jorge Azcón, se hizo mucho, incluso nuestro presidente también, estamos hablando con él, porque nosotros decimos que esto es un ataque directo a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores españoles, y que además hay que decirlo, Leonardo, que son la base de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestras zonas rurales. Y por eso, en este contexto, entendemos que no se puede sacrificar la agricultura. La agricultura no es un gasto, siempre lo decimos, es una inversión, y desde luego no puede ser una moneda de cambio. Sí. Y lo que no entendemos tampoco, Leonardo, es lo más alarmante en este caso también, es la posición del gobierno de Pedro Sánchez, que no reacciona, que no tiene firmeza en sus argumentos, y que ya, además, tenemos el precedente de la anterior PAC, en el anterior reforma de la PAC, donde España perdió 5.000 millones de euros. Y esto, de alguna forma, compromete de nuevo este recorte, la viabilidad del sector, y evidentemente nosotros, si esto sigue así, desde el Partido Popular tenemos muy claro que vetaremos el presupuesto de la Unión Europea, porque, desde luego, la PAC no puede tener un hachazo como se está planteando.
Además, bueno, se dice que se va a bajar el presupuesto de la PAC porque hay que aumentar el presupuesto en defensa. ¿Tú esto lo ves lógico?
A ver, yo entiendo que hay que incrementar el presupuesto en defensa. Por supuesto, hay nuevos acontecimientos a nivel mundial, pero, oiga, con las cosas del comer no se puede jugar. Y en este sentido, no podemos supeditar la soberanía y la seguridad alimentaria a terceros países, porque si el día de mañana no llega aquí esa producción, pues desde luego sería un grave error que cometería este país. Nosotros ya lo dijimos en el Congreso de los Diputados, y el presidente Feijóo lo tiene muy claro, que el sector agrícola es esencial, y presentamos una moción, una proposición no de ley, para declararlo esencial y estratégico. Proposición no de ley que no fue secundada por el Partido Socialista, que la votó en contra. Y evidentemente nosotros lo que tenemos muy claro, además, que además de rechazar este recorte de la PAC y esta política que se plantea de futuro, que queremos tener una alternativa y queremos plantear soluciones. La PAC tiene que ser fuerte, como hemos dicho siempre, con sus dos pilares, porque también la Comisión Europea está planteando un solo pilar de la PAC, y ahí el Partido Socialista, el gobierno, otra cuestión. Tenemos que blindar las ayudas directas a los agricultores, que tan importante es en las producciones que tenemos. Estamos a nivel local hablando de la provincia de Cádiz, pero es que son muy importantes que tenga estas ayudas en la provincia y en otras provincias. Por supuesto, también lo hemos dicho siempre, menos burocracia. Un agricultor, en mi caso, tú no puedes estar más tiempo en arreglando papeles que en el campo y montando un tractor. Y evidentemente, pues, si queremos que los jóvenes se incorporen, tenemos que tener un sector atractivo para los jóvenes y que los jóvenes vean viabilidad y rentabilidad. Por eso lo tenemos muy claro, que con este gobierno, Partido Socialista, pues está muy mal enfocado, y lo que también estamos viendo es la inacción tanto de Pedro Sánchez como del ministro Luis Plana, de Teresa Rivera, que también tiene competencias europeas, y ya también de María Jesús Montero, que además nos carga una fiscalidad en las explotaciones agrícolas tremenda.
Bueno, un sector esencial, pero que al que siempre se le está atacando y que parece que siempre se deja que lo ataquen, ¿no?
Pues sí, y además es que desde el gobierno socialista se está RQR atacando Y aquí lo que pone cordura, Leonardo. Nosotros en el Congreso de los Diputados, el presidente Feijóo apostó porque de sus 137 diputados, 3 somos agricultores. No hay un solo partido político en España, ahora mismo en el Congreso de Diputados, que tenga agricultores o ganaderos en su fila. En el Senado ocurre lo mismo. En el Senado, el presidente Feijóo apostó por el sector primario, llevando agricultores y ganaderos a título personal. Y ahí hay 4 de los senadores que tenemos. No hay ningún partido político que tenga estas cifras también de agricultores y ganaderos. Por tanto, el compromiso que tenemos en el Partido Popular es real con el campo, porque es que somos personas que venimos del campo, que hemos labrado, que llevamos a nuestras espaldas muchísimos años produciendo. Y por tanto, por eso lo decimos muy claro, la agricultura no puede ser una moneda de cambio, y eso el Partido Popular y el presidente Feijóo lo tienen muy claro y muy prioritario en nuestros argumentos.
Bueno, me acuerdo yo, justo antes de la pandemia, que los tractores, como quien dice, los agricultores y ganaderos y demás, se echaron a las calles precisamente, bueno, pues pidiendo modificaciones de la PAC, pidiendo alguna serie de ayudas y demás, que por lo menos no se le pusieran trabas al campo. ¿Tú verías lógico que volvieran los tractores y los agricultores y ganaderos a las calles después de, bueno, si esto se hace al final definitivo?
Me temo que lo veo muy lógico, me temo que va a suceder porque ya tenemos la experiencia del gobierno de Pedro Sánchez y de Luis Plana en el Ministerio de Agricultura, que su inacción al final lo que está llevando es precisamente lo que comentaba, a que los tractores tengan que salir a la calle. Y además lo más triste es que ni siquiera el ministro es para bajar cuando son estas manifestaciones, recoger la tabla reivindicativa de las organizaciones agrarias y de las cooperativas y ponerse manos a la obra. Yo creo que hay que dar la cara en este caso, y que un ministro tiene que bajar cuando hay una manifestación, escuchar a los manifestantes, al fin y al cabo es su máxima autoridad que le representa, y desde luego yo creo, porque ya se está fijando calendario, el Copa Colleca, que es la matriz de las organizaciones agrarias europeas, donde están todas las organizaciones agrarias españolas, ya también se manifestó anteayer con la propuesta de la Comisión Europea, y esto evidentemente va a ir a más, me imagino que va a ir a más, me temo que va a más, porque el gobierno central pues hace caso omiso, y después porque tenemos un gobierno que realmente a mí me preocupa también, porque a nivel europeo no negocia. La PAC hay que negociarla, y la PAC sabe uno cuándo se sienta, pero no sabe cuándo se levanta de la mesa. Y si hay que levantarse al día siguiente por la mañana, uno se queda sin cenar, se queda sin comer y la negocia. Pero no puede ser, como ya hemos visto en el Partido Socialista, que a lo mejor le interesa más una comida o irse a dormir a negociar esta PAC. Por tanto, nos tenemos lo peor para la PAC que viene ahora, y evidentemente el Partido Popular va a estar con los agricultores y ganaderos.
Y por último, Pedro, ¿qué podemos hacer la población para echar un cable o por lo menos mostrar nuestro apoyo a los agricultores y ganaderos? Porque todo esto obviamente nos afecta también a nosotros.
Afecta muchísimo, Leonardo. Las cestas de la compra se han crecido un 40%, y sin embargo los precios para los agricultores cada vez comprometen más la cuenta de resultados, y nos cuesta producir todavía más. Entonces, lo que tenemos muy claro es que necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Al final estamos hablando de las cosas del comer. Nosotros queremos producir, pero queremos producir en un horizonte temporal donde de alguna forma tengamos certeza de que no se nos complica todavía más la vida de las explotaciones, y para eso la ciudadanía también lo que se demanda es que, bueno, nos apoye, y también siempre lo decimos, que consuma productos nuestros, porque tiene la producción que tiene más trazabilidad, más sostenibilidad del planeta, y evidentemente eso también ayuda al sector productivo a seguir adelante, y por eso les pediremos también que nos apoyen.
Pues nada, Pedro Gallardo, quería agradecerte obviamente que hayas estado unos minutos con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero, y si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
Bueno, agradecerte siempre el micrófono abierto, Leonardo. Estáis muy comprometidos con el campo, y bueno, la verdad es que el horizonte es muy complicado. Nosotros tenemos muy claro que más temprano que tarde España necesita un cambio, necesita un partido y un presidente como es Alberto Núñez Feijóo, que desde luego apoye lo que es la actividad primaria, lo que es el asentamiento de la población en las zonas rurales, priorice esto ante otras políticas, porque de alguna forma España sigue siendo rural y España necesita seguir comiendo, y tenemos que seguir produciendo, y en ese sentido nosotros tenemos muy claro que toca ya unas elecciones. No podemos seguir ahora mismo también con este ministerio que mira hacia otro lado en cuanto a las producciones que vienen de terceros países con una competencia totalmente desleal. Se nos prohíbe aquí muchísimas materias activas, medicina de las plantas, como llamamos, que aquí están prohibidas y que sin embargo sí se utilizan fuera y vienen aquí. Y en este sentido, bueno, pues lo decimos muy claramente, que hace falta ya irnos a las urnas y que el pueblo ponga a cada uno en su sitio, porque desde luego el campo no se merece los ataques, continuos ataques que estamos teniendo desde el Partido Socialista con Pedro Sánchez, con María Jesús Montero y con Luis Planas a la cabeza.
Pues Pedro Gallardo, como dirían en el Congreso, se acaba su tiempo de intervención. No, hombre, porque se nos va a acabar también el programa. Que lo dicho, quería agradecerte que hayas estado con nosotros unos minutos y siempre dispuesto, ¿eh?, cada vez que te llamamos. Así que es de agradecer. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Leonardo. Un fuerte abrazo a los oyentes.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡Hermojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
¿Cuándo dormiste bien de verdad por última vez? Si las noches son una batalla y te levantas agotado, no lo ignores. El insomnio, apnea, ronquidos, ahora tienen solución en la nueva unidad del sueño del HLA Jerez Puerta del Sur y Clínica Sherman. Llama al 956 30 12 11 y vuelve a descansar. Te cuidamos mientras duermes.
Llegan los Lexus Exclusive Days a Lexus Jerez. Unidades limitadas con entrega inmediata. Aproveche descuentos de hasta 10.500 euros. Más 1.000 euros extra para las 50 primeras citas. Solo del 16 al 18 de julio, los mejores precios del año. Consulte condiciones. Lexus. Experience amazing. Le esperamos en Lexus Jerez, Avenida de los Empresarios 1.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Marina, ¿tú has ido a ver La Traviata alguna vez?
No he tenido el placer todavía.
Bueno, ¿has ido a ver alguna ópera en tu vida en vivo y en directo o directamente grabada?
El otro día me lo preguntaste, creo que no, porque si no me acordaría. Sí, hace una semana, no llevo más tampoco, pues, un par de semanas.
Como mucho, vamos.
Sí, y lo estaba pensando y digo, me suena, lo mismo tuve el intento de ir, pero creo que llegó la pandemia. Y se quedó ahí el intento.
Claro, la pandemia sirve de excusa para muchas cosas, entre otras para el tema de la ópera. Pero seguro que te suena esto de haberlo escuchado.
Sí.
Porque en películas, en 20.000 millones de cosas, se utiliza la música de La Traviata, por ejemplo, entre otras muchas óperas, para acompañar, yo que sé, a Aníbal Lecter, por ejemplo, cuando cometía sus asesinatos y sus cosas, pues escuchaba música clásica el hombre. ¿Qué vamos a hacer? Escuchaba ópera. Bueno, no vamos a hablar de asesinos en serie ni cosas raras de estas, sino que vamos a hablar de La Traviata y de la posibilidad de poder disfrutarla, y además de una forma muy especial, sobre todo para aquellas personas que tengan algún tipo de problema, yo que sé, visual, de audición, porque va a ser totalmente inclusiva. Vamos a hablar, uy, ya se está animando. Vamos a hablar a continuación, bueno, pues con Patricio Pérez, vocal de Igualdad, Inclusión y Recursos del Ateneo de Jerez. Patricio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias, Leo, por estar aquí. Buenas.
Qué buena es esta ópera, por Dios.
Esta ópera es fantástica. Sí. Yo digo que, pues la pregunta que tú le haces a la compañera, ¿no? Esto es como en Julia Roberts cuando sea el Pretty Woman, ¿no?
Sí.
Y en La Traviata puedes, o te emociona, o La Traviata, bueno, la ópera en general, ¿no? Ópera. O te emociona, o puedes aprender, pero nunca se llegará al alma. Puedes aprender a volar alas, pero nunca se llegará al alma. Yo creo que si uno se deja llevar por lo que es la ópera... Hombre, nosotros tenemos la suerte en el Villa Marta, que se han podido ver buenas óperas. Yo he disfrutado...
Yo he visto La Traviata en el Villa Marta, por ejemplo.
Orfeo y Eurídice para mí es mágica. A mí me gusta la ópera. Y La Traviata, bueno, es una historia además preciosa, que está tratado con mucho estilo, con mucho gusto. Además, esta versión es una versión muy moderna. Y vamos a tener el lujo de poderla ver de manera gratuita, de manera inclusiva, en un espacio único, porque tiene un sonido espectacular. Sabemos los museos de la Atalaya, que son, bueno, la Fundación Rivera pues ha apostado por esto. Y bueno, hemos hecho aquí un malabarismo, y la verdad que me pasa una cosa. Yo vengo de allí ahora mismo, concretamente.
Me decía Pepe, ¿esto dónde se puede ver? Digo, ¿cómo que dónde se puede ver? Se puede ver allí en los museos de la Atalaya, que no lo van a poner en televisión, y que no es que vayáis a poner una retransmisión como un partido, no. Esto es algo distinto, esto es línea directa con el teatro.
Eso es, el Teatro Real de Madrid, esto lo hace una vez al año para promocionar de una manera especial lo que es la ópera, la retransmite. Yo no sé si van 160 lugares, retransmisión en directo, riguroso de directo a 160 lugares de España. Normalmente son ayuntamientos, pero en algunos sitios pues son asociaciones, que es el caso nuestro.
Que se preocupan por la cultura.
Por eso, el Ateneo de Jerez, en colaboración con Hipatia, que es la Asociación de Amigos de la Biblioteca de la UCA. Hemos sido los dos de una manera, porque ya llevamos tiempo trabajando de manera conjunta. Nosotros hemos puesto toda la parte inclusiva con el proyecto que venimos desarrollando.
Cult inclusión.
Eso, cult inclusion.
Cult inclusion.
Es que significa inclusión y sostenibilidad de eventos culturales. Ajá. Que trabajamos con otras tres asociaciones europeas. Y bueno, hacemos actividades inclusivas, son actividades piloto. Lo que venimos a hacer es un proyecto de actividades piloto para... estamos haciendo una guía con una formación que además se va a ofrecer a la gente de manera gratuita para que se puedan acreditar. Y venimos haciendo algunas actividades para que podamos valorar luego qué defectos hemos detectado, qué aciertos, ¿no?
Esto está bien, porque esto es como los fármacos, cuando hacen pruebas entre un montón de gente, ¿no? Para ver lo que va bien y lo que no va bien, ¿no? Eso pues son más o menos igual, lo hacen con el Ateneo, y lo que va bien, luego se pone en práctica, y lo mismo, yo qué sé, dentro de 3 años vas tú a la ópera, al teatro, y te ve alguien con el lenguaje de signo, ¿no? Te ve no sé qué, lo que vaya saliendo bien y lo que vaya funcionando. Pues,
hombre, por ejemplo,
soy conejillo de
nosotros
India,
ya lo hemos hecho, totalmente. Ya lo hemos hecho en teatro hace poco, con una obra de teatro del Ateneo. Y es verdad que los ciegos, que estuvieron encantados porque pusimos intérprete, una de las cosas que nos decían es: si miras al intérprete, no puedes ver al actor. Y mira que lo pusimos cerca. Entonces, es verdad, esas cosas a lo mejor no caemos, ¿no? Este tipo de cosas pues nos tienen que enseñar que a lo mejor tenemos que poner. No, hay que estudiarlo. El intérprete dentro de la escena. ¿Cómo? Pues habrá que verlo.
Claro,
para que no moleste, de o distorsiones, pero que a la vez permita que puedas ver ambas cosas para las personas ciegas, sordas. Luego, por ejemplo, hoy pues vamos a tener descripción para que las personas ciegas, porque colabora la ONCE, colabora FANA. Con la FANA hemos hecho, bueno, pues un pequeño documentito de un lenguaje adaptado para que ellos puedan conocer previamente. Es un poquito de spoiler, ¿eh? Pero es verdad que uno sabe de qué va la
Traviata. Pero el spoiler, vamos a ver. Es que en La Traviata, cuando te dan el libreto, ya te viene el spoiler, ¿no?
Eso es, pero nosotros hemos hecho un libretito adaptado, claro, que los chavales han analizado, han estudiado, han visto. Entonces viene la gente de Afana, viene gente de eso, de Apesorge, de sordo, un grupito de sordo, va a ver el intérprete, no durante La Traviata, Aquí ya hemos, como está subtitulada, es verdad que la lengua de signos no es lo mismo que el lenguaje oral.
Porque tú puedes transmitir emociones con.
Y además que la lectura no es la estructura que tiene la lengua de signos, que es otra estructura. Pero bueno, es verdad que facilita.
La lengua de signos en italiano, te lo van a hacer.
No, otra, no te lo traducí.
Estaría bueno, yo también.
Oye, hay lengua de signos.
Doble traducción. Ya, pero digo doble traducción. Uno con el original y otro con el.
Yo he estado en encuentros así, donde ha habido americanos que se tenían que traducir, americanos hablando en americano. Lo traducían al lengua de signo americana, luego se traducía a española, lengua de signo española, eso es un mundo, porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué las lenguas de signo no es igual en todo el mundo? Pues porque no es la lengua oral tampoco igual en todo el mundo.
Hay uno hablando y hay seis intérpretes al lado.
Eso es.
También
eso
puede
es.
Ocurrir. ¿No?
Puede ocurrir, puede ocurrir. Bueno, esto vamos a tener, además, hemos dejado un espacio para silla de ruedas. Yo vengo de allí de preparar todo el escenario, todo el montaje, porque son, bueno, el sonido es espectacular. 350 sillas.
Con los pantallacos que tiene allí.
Aquello. Hemos valorado poner lo de los costados, pero hemos decidido que no, porque marea a la gente.
Que teatro, como...
Sí, y además te digo una cosa, yo el año pasado participamos, no de manera activa, sino que fuimos como invitados, que lo hizo la UCA, en el salón, en los salones de la UCA, el salón de acto que tiene el edificio de oficina y despacho, que es un salón que tiene unas 100 y pico de asientos, y aquello detectamos... bueno, pues algunos problemillas que hemos intentado resolver ahora, ¿no? Es verdad que nosotros fuimos como oyentes, bueno, como invitados. Ahora hemos decidido coger el toro por los cuernos y hemos dicho, nosotros vamos a participar a tope. Con Hipatia, sobre todo, que es bueno, la asociación que depende de la UCA en cierta medida, porque es de la biblioteca de la UCA, y el Teatro Real, que nos ha facilitado todo absolutamente. Han trabajado con nosotros de una manera, sobre todo Hipatia es la que más ha conectado, y nosotros nos hemos dedicado más a los colectivos y tal, y hemos hecho un trabajo, bueno, yo estoy muy sorprendido de la, bueno, yo no sé la de gente que nos ha llamado diciéndonos, oye, ¿y a qué hora abrí las puertas? Porque allí se abren las puertas a las 8:15, que la gente se ponga en cola, y hasta
rellenar. Por orden de entrada, y cuando se llene, se llena.
Se llenó. Es verdad que tenemos reservado unos asientos para las asociaciones, si no queremos que venga nadie de Afana, nadie de la ONCE, que van a venir gente, o nadie de Apesorge,
y que se queden fuera,
esos tienen prioridad y tienen unos asientos reservados, pero hay casi 300 asientos para público en general, son muchos asientos, pero yo estoy convencido que se va a llenar, entonces que la gente venga con tiempo a las 8:15 y a las 9:45 se
cierra. Y además esto es ping pong, van a sonar los pitos, las señales horarias y empieza...
Absolutamente, desde el principio, vamos a hacer una pequeña introducción previa, sobre todo para, bueno, en lengua de signos también traducida para que las personas sordas puedan seguir un poco bien, aunque La Traviata, bueno, es un libro que ya la Dama de las Camelias, que todo el mundo lo conoce, bueno, pero no todo el mundo a lo mejor lo conoce.
No todo el mundo.
Y es verdad que, bueno, es una manera de, bueno, de acercar la ópera. Además, os digo que se ve muchísimo mejor que la propia ópera, porque claro, como tenemos cámaras, se acercan y se ve la escena muchísimo, lo que es el teatro en sí, porque la ópera no deja de ser teatro cantado, ¿no? Está subtitulada, por supuesto, y entonces, bueno, animamos, esto está teniendo una perspectiva muchísima gente nos está llamando, hay que reservar, entrada libre hasta completar aforo, hay reserva solo para las asociaciones, porque aquello de la inclusión, porque es verdad que nosotros, venimos diciendo en el Ateneo, llevamos mucho tiempo ya diciendo, y con este proyecto más, la cultura inclusiva o no es cultura.
Bueno, nos quedan 2 minutos y medio para que lleguen las noticias, y yo quiero que tú me adelantes alguna cosita más de lo que estáis preparando por ahí.
Simplemente deciros que ayer tuvimos un éxito en La Cartuja con lo de las estrellas, hubo 100 y pico de personas, hubo casi 400 peticiones, vamos a repetirlo, porque la gente quiere a tope, es verdad que la mantenemos repetida en septiembre, porque claro, nos debemos al obispado, es un protocolo un poquito complejo, pero es verdad que que ha sido un exitazo precioso, te puedes imaginar el espectáculo que es apagar toda La Cartuja, todo lleno de estrellas, no sé cuántos telescopio hubo allí, algunos incluso con una pantalla donde se podía ver, de manera que facilitaba muchísimo la visión, la verdad que estuvo espectacular, y eso lo vamos a repetir. Luego tenemos desde la sección de Ocio y Cultura, nos vamos a Rumanía el domingo, vamos a hacer un viaje en la Rumanía Mágica.
Qué bueno.
Se llama Tras los Pasos de Drácula y los Monasterios de Bucovina, ahí vamos a visitar el país 9 días, hacemos una actividad que nosotros planificamos, nosotros sale muchísimo más barata, nos han quedado muchísima gente fuera, porque claro, aquí más de un autobús no podemos organizar. Está claro. Además que ha salido muy bien de precio, porque claro, lo organizamos nosotros, ¿no? Seguimos teniendo el concurso fotográfico en torno al puente de Cartuja. Y además tenemos una actividad que vamos a hacer el día 30 en colaboración con el Ateneo de Chipiona, que son, bueno, hacemos, vamos a retransmitir una película que ya lo hicimos aquí, que se llama El hombre ciego que no quería ver Titanic, que la vimos aquí, y la Chipiona, con colaboración con la ONCE, el Ateneo, nos ha pedido proyectarla, y lo vamos a hacer también con audiodescripción. Vamos a tener, bueno, todos los medios factibles para hacerla inclusiva. Va a haber colaboración de la ONCE también, que vamos a tener luego un debate. La película es impresionantemente buena, te genera una tensión impresionante porque es una persona ciega y lo se vive. La película es curioso porque está grabada para que sea el protagonista, como todo el fondo está difuso, de manera que se ve con una, y la cara del actor que es ciego es la que genera todo el drama y la situación, ¿no? Espectacular. En el castillo de Scipiona, el día 30, a las 9 de la noche.
Lo dejamos ahí porque nos quedan 20 segundos para las noticias. Patricio, muchísimas gracias.
Vamos, a vosotros siempre.
Y a disfrutar mañana con La Traviata. Los museos de la Atalaya, váyanse tempranito porque si no se van a quedar con las ganas de poder disfrutarla. Llegan las noticias, después seguimos aquí en Más de Uno Jerez.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Sexto intento del gobierno español para lograr que se hable catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas. Sexto intento, y parece que tendrá que haber más porque en la reunión del Consejo de Asuntos Generales que se celebra en Bruselas hoy, sigue habiendo mucha reticencia de los socios europeos ante las dudas jurídicas y económicas que plantea la medida. Y eso que esta vez está la presión de esa carta que han enviado a Bruselas el Lehendakari y el presidente Salvador Illa.
Yo estoy muy contento también del empeño del gobierno de España en trasladar esto a las instituciones europeas, donde ya, por cierto, en muchas de ellas podemos hablar en catalán, en gallego o en euskera, y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a que esto sea así, ¿no?
Desde el Partido Popular lamenta que el gobierno esté echando el resto con este asunto y no con otros más necesarios para los ciudadanos. Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Territorial del Partido Popular, que dice que se ha vuelto a escenificar el fracaso en Europa.
Nos hemos desayunado con un nuevo fracaso internacional de Pedro Sánchez, un nuevo ridículo para España, porque por séptima vez consecutiva, pues nuestros socios comunitarios nos han dicho algo que por otro lado algunos ya sabíamos, y es que Europa no está para pagar los chantajes de nadie, mucho menos los chantajes a los que someten los socios independentistas a Pedro Sánchez.
La oficialidad de las lenguas en Europa, que es otro de los compromisos asumidos por Sánchez con independentistas catalanes y vascos. Ha dicho esta mañana la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda que confía en la comprensión de los aliados del gobierno. María Jesús Montero quiere que vean que el Ejecutivo sigue dando la batalla. Alberto Núñez Feijóo ha roto su silencio sobre el caso Montoro. No se había pronunciado sobre la imputación del exministro de Hacienda por supuestamente modificar leyes para beneficiar a empresas clientes del despacho de Montoro. Sin citar expresamente al exministro de Hacienda, Feijóo ha escrito en las redes sociales que lo que haya que investigar, que se investigue. El mantra del Partido Popular del que se hacía eco en Antena 3 el presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Cuando hablamos de casos de corrupción hay que actuar igual, venga de donde venga. Es decir, si hay un caso de corrupción que afecta al Partido Socialista, hay que pedir responsabilidad. Y si hay un caso de corrupción que afecta al Partido Popular, hay que pedir responsabilidad. No puede haber doble vara de medir. El señor Montoro tendrá que asumir las responsabilidades penales que en su día dicte un juez, como todos los responsables socialistas del actual gobierno tendrán que asumir sus responsabilidades penales.
Otro asunto que colea el plantón de las comunidades del PP a la Sectorial de Infancia y Juventud para abordar la reubicación de los menores inmigrantes. En declaraciones a Más de Uno Canarias, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusado al PP de hacer seguidismo de Vox.
Si no pueden ir a Murcia ni a Madrid, ni pueden ir a ninguna comunidad del territorio español, ¿qué se hace con ellos? Deportarlos, no se puede, como dijo Vox. Dejarlos en Canarias es lo que quieren, porque Vox lo manifiesta, ¿eh? Vox lo dice, lo ha dicho. Los diputados de Vox han dicho, no, si no se pueden deportar, que lo que tienen que hacer es volver con sus padres, con su madre, que se queden en Canarias, porque contamina el resto del territorio europeo, ¿no? Continental, ¿no? Pero es lo que está haciendo el Partido Popular con su voto.
La ONU advierte sobre otra de las consecuencias de la invasión rusa para Ucrania. Ha crecido la actividad del crimen organizado. La guerra está siendo el caldo de cultivo para expandir el tráfico de drogas, las estafas por Internet y la trata de personas. Diana Rodríguez.
Y es que la guerra en Ucrania no solo ha infligido un enorme sufrimiento a la población, sino además ha dado rienda suelta a la criminalidad. Delincuentes que han adaptado sus modelos de negocio a las nuevas circunstancias derivadas del caos de los desplazamientos, la alteración de las rutas comerciales o el debilitamiento de las instituciones. Alerta a Naciones Unidas de un importante repunte en el tráfico de drogas sintéticas con laboratorios clandestinos repartidos por todo el país, el tráfico de personas o las estafas informáticas que se han triplicado desde la invasión rusa. Un informe que señala además muy preocupante la proliferación de armas en Ucrania que ha desencadenado un aumento de la violencia machista.
Seguimos muy atentos al incendio de Méntrida en Toledo que afecta también a la Comunidad de Madrid. La última hora es que el fuego ha sido estabilizado y que se está en fase de control. Lo que se avance va a depender mucho del viento, que amenaza con soplar fuerte. 123 militares de la UME se han sumado a los trabajos de extinción. Se superan las 3.200 hectáreas quemadas y afortunadamente los vecinos que fueron desalojados ya han podido volver a sus casas. Y en Noticias Mediodía les hablaremos también de las superbacterias, las que se han hecho resistentes a los antibióticos, considerado un problema de salud pública mundial. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este viernes 18 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano.
Panceliac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 18 de julio. El ministro de Agricultura, Luis Planas, responde a la petición de Andalucía y otras 8 comunidades y confirma que convocará la conferencia sectorial de agricultura para elaborar una estrategia común de cara al recorte de la nueva PAC aprobado por la Comisión Europea, que ha confirmado hoy que España recibirá 79.900 millones de euros, un 20% menos, tal y como estaba anunciado. Planas destaca la unanimidad alcanzada y dice que lo importante es mantenerla de cara a defender los intereses del campo andaluz y español. También la Junta insiste en su rechazo al plan de reparto de menores extranjeros no acompañados que quiere aprobar de forma unilateral el gobierno central. Este plan contempla además una reducción del dinero destinado a mantener estos niños, que según los fondos anunciados pasaría de en torno a 150 euros a unos 70 por menor. Organizaciones feministas y contra la violencia machista han iniciado una campaña de recogida de firmas por internet para pedir que se paralice la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri. El juzgado ha puesto de plazo límite para la entrega el martes que viene. Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
La recogida de firmas reclama al gobierno que escuchen al menor y aplique el reglamento europeo que permite a un país negarse a ejecutar custodias si consideran que ponen en riesgo el bienestar del niño. El menor vive en España con Juana Rivas desde finales de 2024 tras una denuncia de la madre por presuntos malos tratos por parte del padre. Sin embargo, el juzgado de Granada ha ordenado que el niño sea entregado a su progenitor este martes a las 10 de la mañana.
La Policía Nacional ha incautado casi 1.700 kilos de cocaína de una organización criminal asentada en Torremolinos que usaba barcos veleros para traer la droga desde el Caribe. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
Este ha sido el resultado de la operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Aduanera de Portugal, que ha desembocado en la incautación de la droga y la detención de 4 miembros de la organización criminal asentada en Torremolinos que usaba el tráfico marítimo recreativo del Caribe a la Unión Europea para trasladar la droga de forma desapercibida en embarcaciones tipo velero.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Cádiz.
En Cádiz, agentes de la Guardia Civil han intervenido en el puerto de Algeciras 28.000 cajetillas de tabaco de contrabando ocultas en un camión llegado procedente de Marruecos. Hay dos personas detenidas. Además, en otro vehículo fueron interceptadas en el mismo día otras 3.000 cajetillas, por lo que su conductor fue denunciado.
En Ceuta, la Policía Nacional ha detenido a un hombre con dos reclamaciones judiciales pendientes desde 2021 por malos tratos y robo con fuerza. Las órdenes estaban a punto de prescribir, por lo que se organizó un dispositivo especial tras varios intentos fallidos. El arrestado ha sido trasladado a las dependencias policiales y será puesto a disposición judicial.
En Córdoba, extinguido queda el incendio forestal declarado en Peñarroya este jueves. Medios aéreos y terrestres se han desplegado para sofocar el fuego en la localidad del norte de la provincia, mientras que en la capital se ha desplegado un retén de bomberos, ya que se ha reactivado el incendio que se inició junto a los terrenos de la base logística de Córdoba ayer por la tarde en el paraje de Los Cansinos. Se activó al Infoca, a los bomberos de Córdoba, a la policía local y a la Guardia Civil.
En Huelva hoy se ha vuelto a recuperar la unión del muelle de la compañía minera de Río Tinto, uno de los símbolos turísticos de la capital, que muestra desde ayer una imagen similar a su estado original. En 1974 se cortó el puente para dar acceso a los vehículos y con la intervención del puerto de Huelva vuelve a estar unido, respondiendo así a una demanda de la ciudadanía onubense.
En Jaén, el Partido Socialista apoya las reivindicaciones de la plataforma en defensa de la universidad para lograr una rectificación de la Junta de Andalucía y que otorgue el grado de Ingeniería Biomédica que se iba a impartir conjuntamente con la Universidad de Granada.
Este ha sido el resultado de la operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Aduanera de Portugal, que ha desembocado en la incautación de la droga y la detención de cuatro miembros de la organización criminal asentada en Torremolinos, que usaba el tráfico marítimo recreativo del Caribe a la Unión Europea para trasladar la droga de forma desapercibida en embarcaciones tipo velero.
Y en Sevilla, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, ha anunciado su dimisión tras 7 años en el cargo por motivos personales. La actual secretaria general de la Confederación, Gloria Martín Valcárcel, asume desde ahora la presidencia del organismo. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública. La de posgrado. La de Andalucía.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Este verano visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado.
Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
Una actriz envía un tuit con el hashtag MeToo. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar latas en el contenedor amarillo, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
¡Atento! Tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
Cuando todo sube, ándate con ojo.
Ahorra con tus 20 nuevas de Sol Optical. 20 nuevas. Gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Se lo voy a recordar otra vez. Bueno, no, que lo recuerde mejor Marina. A ver, Marina, ¿dónde nos pueden escuchar?
Nos pueden escuchar en el 90.3 de la frecuencia modulada, uh-huh, a través de nuestra página web www.ondacero.es.
Correcto.
Y a través de la aplicación para teléfonos móviles o dispositivos Onda Cero.
Uh-huh. Sí, señor.
¿Se me olvida algo más?
Bueno, que es gratuita. Yo estaba, bueno, digo, porque eso... la gente, tú sabes, en cuanto le pide 2 pesetas ya... Bueno, pesetas ya es complicado que le pida, pero... ¿Tú no conociste las pesetas?
No, no, el otro día tuvimos
esa conversación. Naciste tú y vino el euro.
Y vino el cambio.
Me voy a callar porque me pongo que negro. Bueno, llega la sección dedicada a la Semana Mayor Jerezana. Digo, a la pintura, a hablar de arte. David Saborido, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Que no te quiero meter embolado ni nada, pero no, ayer como no, estábamos no, hablando de los nazarenos, que si el de San Fernando, que si el de Jerez, que si tal, que si cuál, digo yo, oye, pues le podríamos preguntar artísticamente a ver qué le parece, bueno, a David, que tiene unas cuantas tablas en este asunto, pero claro, para estas cosas habría que tener tiempo, tú tendrías que verlo en persona, con la iluminación adecuada, ¿no?, a través de fotografía, no sé, ¿cómo compararía uno como artista? Dos imágenes, porque hemos estado hablando, por ejemplo, de la restauración de la Macarena y tal, pero claro, todo depende también de la imagen que tú tengas de esa imagen en particular, ¿no? Si es tuya personalmente o si es a través de fotografía o lo que sea.
Bueno, pues buenos días ante todo. Menos más, Leonardo, que te dije que yo no era experto en Semana Santa ni en este tema tan importante y tan valioso. Menos mal que te lo dije, ¿eh?
Ya.
Pero bueno, como hemos hecho las dos últimas sesiones, han ido sobre la Macarena y la restauración de la Macarena, colegas míos me han dicho que yo, David, no te metas en embolado de restauración y demás. Y le digo, no te preocupes que no vuelvo a hablar. Marina, le dije, no vuelvo a hablar más de este tema. Mira por dónde me cae lo alto.
Pues, bueno, pues di lo que tú quieras. Si quieres, pues, no diga nada.
Mira, pues, de verdad, tengo que opinar desde el plano de la estética, ¿no?, de la plasticidad. Me parece que son dos rostros totalmente diferentes, ¿no? Para empezar, digamos que en el tema de las ponencias, la indumentaria y demás, son bastante parecidos.
Sí.
Son bastante parecidos. Posiblemente el Cristo jerezano, ¿no? Uh-huh. El Cristo, el Nazareno jerezano, al tener esa cruz tan potente, ¿no? Tan lujosa, ¿no? Tan espectacular, porque es que es espectacular esa cruz, ¿no? Que porta, uh-huh, de acuerdo, con esas manos y tal. Pues parece que le da como un toque mucho más, ¿cómo decir? Más lujoso, ¿no? Más, uh-huh, es más como más poderoso, ¿no? El Cristo de San Fernando, que es también súper, súper potente, ¿no? La figura del mismo, ¿no? Porque mira también para abajo, tiene como un talante mucho, uh-huh, más señorial, ahora lo voy a comentar eso. El madero, si no me equivoco, es un madero que no tiene adornaciones, es más natural,
sí,
es más natural, que va presidido por el cabello, que es un cabello que me imagino que es sintético, que es largo, es muy largo, por cierto, sí, negro, azabache, ¿verdad? Con lo cual contrasta con su carita, una carita más redondita, una carita más ¿cómo se dice? Más agradable, más afable. Las pestañas le dan como un cierto tono más afable al rostro de este Cristo. Es un Cristo menos doliente, menos sufriente, sufre menos, porque eso también es una cosa que se contempla en la Semana Santa, y con todo mi respeto hablo, porque yo no soy persona experta en ese tema, ¿vale? Pero sí he disfrutado mucho la Semana Santa.
Si hay alguien que echarle culpa de esto, a mí.
Pero sí he salido y salgo con mi amigo Luis Cobo y con mi hija Laura y con Nieve, y lo disfruto mucho y me interesa muchísimo porque es pura cultura y puro arte. ¿ok? Sí, sí. Por encima de todo, ¿vale? Entonces, el tema del Cristo de San Fernando es un Cristo menos doliente, como decía, te contempla desde la superioridad del dolor, él no está sufriendo, no va a morir sufriendo, parece que está por encima, es excelso en ese sentido, ¿no? Está contemplando y está por encima de lo que va a ocurrir, parece, esto es una apreciación subjetiva, obviamente. Sin embargo, el Cristo del Nazareno Jerezano es doliente, es sufriente, es expresionista. Si os dais cuenta, la corona, hay como una astilla, que es como una púa que le ha roto la frente y sale por la otra parte. Digamos que los 4 centímetros de la frente del Nazareno de Jerez, a diferencia del Nazareno de San Fernando, el Nazareno de Jerez como es más expresionista, más sangrante, y de hecho se ve que ha cruzado la frente. O sea, la mirada de él es una mirada como más doliente, con ese sien tostada por dentro, en el iris, en la retina. La cara es mucho más huesuda, es más larga, es un como una especie de rectángulo, es un rostro rectangular. El cabello está inmerso en la propia madera, en la propia escultura. No es impuesto, como pasa con el de San Fernando, con lo cual está como más envuelto en el rostro. El cabello es más corto, mucho más corto. El cabello de Jerez es más alargado y más huesudo, con lo cual da la sensación como de estar como más decrépito antes de morir. Está doliéndose, está sufriendo, y la mirada al espectador es una mirada de humildad, ¿no? de resignación y de tristeza, ¿no? Bueno, hasta aquí puedo decir, si quieres.
Menos mal que no es un experto, le he dado 5 minutos viendo las imágenes, en un momento te has retratado todo. Bueno.
Pero con todo mi respeto, porque un experto de estos temas.
Es que son muy complicados.
Además, son dos tallas del siglo XX, si no me equivoco, ¿no? Creo que no me equivoco en eso. Son dos tallas del siglo XX. Claro, porque como yo le decía a Marina, ¿no? Hay una gran diferencia entre una talla del siglo XVII y una talla del siglo XX. Es que eso es como comparar un Velázquez con una copia de Velázquez en el siglo XX. O sea, es que no tiene nada que ver. Entonces, pero son dos Cristos muy emotivos, y para mí, te decía Leonardo antes de empezar nuestra
pequeña
sesión de 5 minutos.
5 minutos llevamos ya 7.
Pues
yo sé que se te hace corto.
Pero ahí está, que pues eso, ¿no? Que a mí lo que más me impone es la mirada del Cristo nuestro, ¿no? Nazareno, bueno, nuestro, para mí, mío también es de San Fernando, porque esto no existe nuestro, ni tuyo, ni nada, ¿no? Es que la mirada del Nazareno de Jerez, como te digo, es mucho más penetrante, en el sentido de que te está pidiendo como clemencia, ¿no? Te está mirando y tú estás sintiendo, y además la mirada de él es mucho más al público. Si te pones debajo del paso, el Cristo te está mirando a ti. Sin embargo, el Cristo del Nazareno, la mirada de él es como una mirada mucho más genérica. Él está mirando al público, ¿vale? Que lo está contemplando, pero es una mirada como mucho más, más por encima, es una mirada con mucho más de poder. Fíjate, el Cristo de San Fernando, el Nazareno de San Fernando, tiene más poder, desde mi punto de vista.
Estéticamente hablando,
claro, como está estructurada la cara, la mirada y todo, que el Cristo Nazareno nuestro Nazareno, es más humano en ese sentido. Es un hombre que va a ser crucificado, ¿no? ¿Hasta qué puedo decir?
Bueno, pues ya está, pues no decimos más nada. Vamos a hablar de tu exposición, que eso sí me interesa a mí más también. En Cádiz, bueno, no es solo tuya.
Bueno, mía no, por
Dios. Tú comisionas una.
Claro,
¿no?
Claro. Y yo le ofrezco hace un año a la Casa Iberoamérica de Cádiz, ¿vale? A la dirección le ofrezco la posibilidad de llevar a cabo una exposición contemporánea, basándonos en colecciones importantes como Monte en Medio, la colección de Monte en Medio, ¿vale? Del Museo Contemporáneo de Monte en Medio, la Confederación de los Empresarios de la provincia de Cádiz, y por supuesto Carlos Armas, ¿vale? Incluso el consulado argentino también, que nos ha dejado obra, y también contar con dos colaboraciones de dos artistas para mí admirables, Guillermo Simón, un asturiano, y Maxi Gora, que ya una vez os hablé aquí,
de
un artistazo maravilloso, un artista plástico visual que tenemos aquí en Jerez, colombiano, por cierto. Y entonces, entre Marisa Villén, gestora cultural, y yo, entre los dos hemos comisariado esa exposición y ha funcionado muy bien, gracias, hay que decirlo, a las prestaciones de estas colecciones, uh-huh. Carmen Calvo, por ejemplo, de los empresarios, Rocío, de Montemedio, Carlos Armas, bueno, entre otros, ¿no? Y la verdad es que gracias a estas prestaciones de estas colecciones tan importantes, ¿no? Hemos hecho una selección de obras y hemos organizado una exposición en la Casa Iberoamérica, donde ahí se puede ver arte cinético, arte conceptual, fotografía, por ejemplo, de Ivar Movib, ¿vale? Una artista maravillosa del siglo XX. Y bueno, es una exposición bastante potente visualmente hablando, donde realmente Marisa y yo nos ingeniamos el preguntarle a la gente, no solamente poner el título de Miradas ensimismadas hacia el arte contemporáneo, sino hacer una pregunta que era: ¿y tú qué miras y tú qué ves? Porque nuestra actitud, Marisa Villén es una gestora cultural que tenemos en la provincia de Cádiz, maravillosa, desde aquí lo tengo que decir, por eso yo cuando presento el proyecto y me lo concede, lo primero que hago es pensar en ella para que lo haga conmigo. ¿Por qué? Porque es que eso es asociarte a la creen de la creen. Con lo cual, entre ella y yo hemos hecho un trabajo de comisariado durante un año potentísimo, ¿vale? Para que los disfruten todo el mundo que quiera acercarse hasta el día 6 de octubre. Y entonces, 6 de octubre, ¿vale? Vamos a hacer visitas guiadas, vamos a hacer un montón de actividades que se puede ver a través de la plataforma arroba Casa Iberoamérica, ¿vale? Uh-huh. De Cádiz.
Vale.
Y entonces, como decía, la pregunta de ¿y tú qué miras y tú qué ves? Es muy importante, porque lo que nos interesa a Marisa Villén y a mí como artista plástico y comisario, ¿vale?, que también actúo como comisario en la actualidad, es más, yo expongo a la crítica la obra de los compañeros y compañeras de las diferentes colecciones, pero también expongo mi obra, porque yo tengo una instalación realizada allí, tengo obras mías allí en la exposición, y entonces lo que hacemos es que le preguntamos a las personas ¿y tú qué miras? Claro, porque el arte contemporáneo, muchas veces la gente entra a las 11 de la mañana a ver la exposición, Marina y Leonardo, hay 42 piezas y sale por la puerta 8 minutos después. Dura menos que la sesión que yo hago aquí en Onda Cero. 8 minutos después. Entonces,
eso no te da tiempo ni a ver.
Pues ahí está. Y entonces yo, que eso lo he controlado y lo he medido y lo he grabado, ¿entiendes? Bueno. He dicho, ¿vale? 8 minutos entre 42, ¿a cuánto? Pues sí. Entonces la gente tiene la costumbre de consumir, de mirar, pero no observar. ¿Por qué? O bien porque no entiende nada, o bien porque no lo comprende, o porque no le llega, o porque no tiene, digamos, cultura visual para ver lo que hay ahí. Entonces, Marisa y yo establecemos esa pregunta. ¿Y tú qué miras y tú qué ves? Entonces, lo que nuestro objetivo es enseñarle a las personas a entender lo que está expuesto. Hay una colección de Carlos Armas, por ejemplo, ¿vale?, de Sanlúcar la Mayor, una colección que nos ha dejado de arte cinético maravilloso.
¿Qué es el arte cinético?
El arte cinético está relacionado con el arte óptico. Una serie de obras donde son abstractas, una abstracción geométrica, ¿vale?, con planos de colores sutilmente colocados, sí, donde tú ves las obras y parece que te vas a meter dentro, parece que son ondas en movimiento. Uh-huh. Es un juego puro y directo con el color, armónico, de una manera súper, súper sensible, ¿no? Tenemos arte conceptual a través de la fotografía, tenemos videoarte, tenemos pintura figurativa, pintura gestual. Bueno, tenemos, la verdad es que, un montón de piezas, pero todas relacionadas con lo contemporáneo, ¿vale? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es enseñarle, y aunque de verdad parece prepotente esto, pero yo pienso que como artista plástico, como pintor, pienso que además de pintar, hacer tu obra y exponer por ahí, ganar dinero con tus exposiciones, ser muy importante, y yo también creo que el artista, el que pueda, ojo, el que pueda, tiene que acercarse un poquito al público y educarlo un poco, enseñarle, compartir ese conocimiento con los demás. A mí me encanta esa labor del artista, todo el mundo me conoce en ese aspecto. Me encanta enseñar a las personas a apreciar esto. Porque si tú tienes esa cualidad de poder enseñar esto, hazlo. ¿Por qué? Porque tú vas a ayudar a Marina, vas a ayudar a Leonardo a apreciar una obra y no va a pasar eso. No vas a entrar a las 11 y te vas a salir a los 8 minutos, que es lo que está pasando. Y sino que alguien controle, cuando alguien esté en el Reina Sofía, en la sala de Reina Sofía, y entre una pareja, por ejemplo, a ver los cuadros de que hay en esa sala, que coja el cronómetro y le dé a play, pum, y controle el tiempo que esas dos personas invierte en observar una sala que mide 40 metros cuadrados, pues no pasan de 10 minutos. Entonces, claro, eso está pasando que las personas no tienen conocimiento para contemplar. Entonces, se lo pasan rápido, eso pasará en la música, ¿no, Leonardo? La falta de apreciación de las cosas, la falta de observación pausada. Entonces todo
eso
el mundo...
también, en cierta forma, es, o no sé, lo mismo ha pasado toda la vida, pero me imagino yo que será también parte de la actualidad, de lo que es hoy en día. Hoy todo es con su velocidad y rapidez. Y esto ahora, y luego ya ni me acuerdo.
Claro.
Yo creo que algo de eso también tiene que influir a la hora de contemplar las exposiciones y,
claro,
y demás. Es como la música.
Claro.
Te meten en el spot, en el blinking, en el que sea, y tú vas a una canción o otra, y hay veces que no la escuchas ni entera. Mm. Pim, pom, 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 y ahora me voy con otro artista, pim, pom, y otro, y ahora...
Y es normal, ¿eh? Porque Marina, yo no sé cuántas veces tú has entrado en una exposición contemporánea de arte.
No muchas.
¿Has entrado en alguna exposición
sí,
de arte?
Sí, algunas sí he entrado.
Claro, no sé, vamos a empezar por ahí.
El tema está en que en la realidad hay que decir que, a ver, a lo que yo me dedico, a lo que sí. De lo que yo estoy hablando es algo muy específico. Es como si Leonardo me dice, David, ¿tú a cuántos conciertos de música rock duro has entrado en tu vida? Pues mira, he entrado dos. Mm. Es que también estamos hablando de algo muy específico. Es que nos creemos que estas cosas para todo el mundo. Pues mire usted, para todo el mundo no es. Yo tengo tres colegas que están detrás mía para que juegue al pádel y yo no voy a jugar pádel porque no me gusta el pádel, ni me gusta eso. Entonces quiero decirte que es que también nos creemos que todo es para todo el mundo. Todo no es para todo el mundo. El arte no es para todo el mundo. Aunque lo quieran vender así los políticos y el sistema, sí, todo el mundo... A ver, que el arte es algo tan delicado, es tan intelectual, tan cultural. Hay que saber, leche, es que el problema es ese. Es que hay que saber. Y como la gente no quiere saber o no quiere aprender, se pone delante de un Jackson Pollock, o delante de un Antonio Tapie, o delante de la Gran Vía de Antonio López, y te dice la gente, bueno, ¿y por qué no hay nadie en la Gran Vía, oye? Porque está vacía. Que ha cogido a las 5 de la mañana, pues ni a las 5 de la mañana, porque... Y lo digo de manera modesta, no se le ha explicado a las personas lo básico que tienen que entender para apreciar, por ejemplo, un torero borracho en lo alto de una tabernita que pinta mi compañero Rafa, pintor de Jerez aquí, ¿me explico? Es que no hay, y lo digo de manera así, es que no hay, no ha habido momento para que las personas aprendan a valorar a lo que nos estamos enfrentando, Leonardo, Marina.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
No es que la gente sea tonta ni sea estúpida, ¿no? Es que a Marina, con la edad que tiene y lo formada que está ella... No,
nadie le ha dado por enseñarle eso.
Y tampoco ya ha tenido tiempo de acercarse, ¿verdad?
No, es verdad que no está tan centrada la formación, bueno, o la educación en general, como en la mirada del arte y en cómo entenderla, contemplarla, asimilarla. Y claro, que a lo mejor a mí la pintura contemporánea me gusta o no me gusta, pero a lo mejor la abstracta me gusta un poco más. Y al final claro, ir conociendo y educándote y viendo. Pero también es eso que muchas veces no tenemos ni el tiempo. Y también yo estoy de acuerdo con Leo, con lo que ha dicho antes, que tendrá mucho que ver con los tiempos que estamos ahora de consumismo rápido. De que con los canales de streaming y todo, te ve una serie, te va al siguiente capítulo, todo va mucho más rápido de lo que iba antes. La gente no se para a contemplar, a asimilar, a observar y a pensar muchas veces lo que está mirando, si le gusta o no le gusta, y ve qué es lo que le genera. Entonces, claro, la verdad que me parece bastante guay que puedas tú explicarnos a las personas que vayamos a ver la exposición lo que se pretende con cada obra.
Claro, y mira, cuando yo me acerco a Isma Masía, que es la persona que dirige la Casa Iberoamérica, de verdad, solo le bastaron 15 minutos y ver el proyecto para valorarlo y apostar por mí. Que eso es una cosa que yo valoro muchísimo, Leonardo. Uh-huh. ¿Vale? O sea, es increíble la Casa Iberoamérica cómo se ha trabajado, se ha currado, todo el empeño que ha puesto, la empresa de transporte, todo, de verdad, toda la dirección, de verdad, chapó, desde aquí lo digo, ¿eh? Y las colecciones que nos han dejado las obras, menos patrimonio, que nos acercamos a patrimonio, no nos hizo ni caso, ¿vale? Allá ellos, cada uno se pone en su sitio con el tiempo. El resto de todas las colecciones a las cuales hemos recurrido nos han abierto las puertas, nos de verdad nos han ayudado. Carmen Calvo se ha portado maravillosamente bien, de verdad. Pero Pero ¿qué pasa? Que ahora tú colocas las obras, colocas la exposición, lo deja todo, venga, hace una inauguración maravillosa, fue todo el mundo, sí. encima las bodegas Miguel, las bodegas...
Miguel Domet, de
Miguel Domet, mi amigo Pepe, director comercial, me dejó unos entrechuelos, tío, disfrutando de los entrechuelos allí, de los vinos, que yo, la gente, que yo, qué bueno los entrechuelos, todo esto, ¿eh? Vale. Todo perfecto, tío. Un montón de gente, 80 personas disfrutando de aquello. Una... Claro, pero ¿qué ocurre? Ahora tú te vas de allí y las personas entran allí y se enfrentan a la soledad, a la frialdad de una pieza de videoarte maravillosa, o se enfrentan a una obra abstracta, a una obra conceptual, y las personas que no tienen una formación, digamos, mínima para apreciar eso, sí, se dejan llevar por el gusto. ¿Me gusta o no me gusta? El dichoso gusto. ¿Cuánto daño ha hecho el gusto en el arte?
Sí.
¿Entiendes? Entonces, bueno, se nota que a mí el verano me siento mal, ¿verdad? Mira que te lo dije, Leonardo. Digo, en julio no me traigas al programa.
Estoy por darte vacaciones ya, directo.
Que me encuentro en muy malas condiciones en verano.
Pero te queda uno más, ¿eh? Por lo menos. Mínimo, uno o dos. Así
bueno,
que nada.
Estoy explicando, ¿verdad?
Sí,
estoy un poquito de así.
Pero en cierta forma también así nació esta sección. Es decir, para intentar dar un poquito de luz, un poquito, que claro que esto es radio,
claro,
¿vale? Pero todo el mundo tiene delante el móvil o todo el mundo tiene delante el ordenador y puede ir mirando cosas de lo que vamos hablando,
claro,
que eso también puede ocurrir, claro, pero en cierta forma...
Miradas ensimismadas, o sea, tú pones mirada ensimismada, arroba, o hashtag, miradas ensimismadas, y sale, ¿no? Es una exposición dedicada a eso, a la observación pausada, a que las personas la disfruten desde la observación pausada. Hay textos de Marisa en la exposición, textos míos, hay frases que ilustran de grandes maestros, ¿no? Salvo una. Cómo percibir el arte, ¿no? Que el arte es pura percepción, además de conocimiento, percepción. Y que hay que ir un poco más allá del arte representado. Nos estamos acostumbrando a considerar que el arte es lo que estamos viendo perfectamente con nuestros ojos. El arte es aquello que tú no ves con los ojos. Y eso es de lo que se trata.
Te falta decir, lo ves con el corazón.
Sí.
Entonces ya, bueno,
el corazón
ya,
no ve.
Ya hacemos...
El corazón no ve, no ve, Leonardo.
Bueno,
qué malo es, ¿eh?
Bueno, que nada, que la recomendación, que se acerquen por allí, pero vayan tranquilitos, no vayan con tanta bulla y que se centren en lo que se tienen que centrar. Y si no, pues vayan a las charlas que da nuestro amigo David Saborido, que te enseñan a mirar, entender el arte y todas estas cosas, que es lo que nos interesa. David Saborido, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A ustedes.
Y gracias, María, por lo del Nazareno, gracias. Hombre, por lo menos. Por...
No, y no vuelvo a hablar más de Nazareno ni
bueno,
de nada.
Bueno, cogeremos...
Que no tengo ni idea, ¿eh?
Cogeremos
no tengo...
la Virgen que estén restaurando. Venga, bueno, la Virgen del Rocío la han restaurado. La que
no,
está,
no, no, no.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Los lunes en Más de uno, Jerez, te ayudamos a cuidar lo más valioso, tu audición. Consejos, salud y curiosidades. Gracias a Centros Auditivos Multiópticas.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Marina, hay que ver lo que me gusta a mí esta sintonía.
Sí, a mí también me está empezando a gustar.
Cuando llega el momento de decir: ¡vámonos, venga, dale! Hombre, además porque nos indica que nos vamos a dar nuestra habitual vueltecita de los viernes por el Club Nazaret. Y nadie mejor como guía turístico del club que nuestro amigo David Carretero, que es el coordinador de la Oficina de Atención al Socio. Mr. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos este fin de semana en el Club Nazaret. Aparte de todas las actividades que podemos hacer ya allí por nuestra cuenta, ¿eh? Como aquel que dice, bueno, por nuestra cuenta o por equipos, si quiere jugar al fútbol o desde la gana. Pero vosotros siempre nos proponéis cositas chulas. Y cuéntame, ¿qué es lo que tenemos hoy por ahí?
Pues la verdad que sí. Bueno, ya ayer comenzaron las actividades para los más jóvenes, como siempre los jueves, es para los más jovencitos de aquí del club. Uh-huh. Y bueno, la verdad que lo pasaron en grande aquí en el escenario con el espectáculo que se montó aquí con varias... un
gato.
Que es Michi, un gato, que es Michi, y bailaron, cantaron, saltaron, y la verdad que se lo pasaron bien grande.
Está chulo, eso ayer, ¿no?
Y vamos, estupendamente. Y bueno, y ya hoy empieza ya otro plato fuerte, como son los viernes flamencos aquí en el club, que bueno, tenemos una nueva cita aquí en la Plaza del Matrimonial. Y bueno, disfrutaremos todos de una actuación, una gran actuación de un gran amigo que es Ignacio Fajardo Carpio, que ya fue ganador del concurso El Cante en Rama de la primera Bienal de Jerez. Y bueno, irá acompañado a la guitarra por Manuel Jero. Y bueno, como siempre nos regalarán una noche llena de arte y de pasión flamenca, como tanto nos gusta aquí.
Sí, señor.
Y todo esto, como no, irá acompañado también, se montará un buffet pescadito frito que no puede faltar los viernes flamencos. Eso es imprescindible aquí.
Hombre, está comiendo flamenco, no va a estar escuchando pescadito, hombre, tiene que ser así, ¿no?
Claro, es que es lo que pega, no hay otra cosa.
Como los fríos. Bueno, eso es esta noche. Luego aparte también hay actuación después, sí, más tarde, ¿no?
Claro que sí, los viernes son aquí bastante intensos. Luego en la zona del Chiringuito, uh-huh, hay también nuestro restaurante a la carta, que son los viernes y los sábados. Uh-huh. Y además los viernes, una vez que termina ya prácticamente la cena, pues también hay una... Y ha terminado también el flamenco, ya una vez que ha acabado. Uh-huh. Pues hay una velada también de un cantautor, se iba animando, bueno, toda la velada, no solamente los que han estacionado, sino todo el que quiera, pues se puede ir acercando, puede que esté allí, pues, bueno, hacer una copa, escuchándolo simplemente. Esta noche, a partir de las 11:30, pues actúa Eduardo León, allí en la terraza de la piscina infantil.
Ajá. Eduardo,
la verdad que es un entorno maravilloso, un entorno precioso, y bueno, se está allí estupendamente, fresquito, al ladito de la piscina, que también está más fresquito. La verdad que merece la pena.
Allí de noche no te puedes bañar, ¿no?
No.
Estaba pensándolo yo también.
No, digo yo. No. Pero alguna vez seguro que alguien se ha bañado. Es decir, que ha terminado un poquito ahí y... ¡Que hay una piscina!
No, porque
no se ha caído nadie nunca.
Ah, que está bañada, claro.
Pues
menos mal.
Menos mal.
Se habrá comido alguno la bañada. Claro. Bueno, ¿qué más cositas tenemos para el fin de semana?
Mañana sábado, tenemos preparada una actuación en la terraza, para mover el cuerpo, disfrutar al máximo, al ritmo de la mejor música, que con un DJ animador, que creará un ambiente, lleno de energía y diversión, que como es lo que se espera en esta fecha, y ya también que parece ser que el tiempo va a venir un poquito más fresquito, pues se puede bailar un poquito más, que apetece incluso.
Qué bueno, claro. Sí, señor. Bueno, ¿y alguna cosita más que recomendarnos?
Pues mira, aquí todos los campus lo tenemos abiertos, los campus deportivos, de tenis, de pádel, de hípica, de baloncesto, de fútbol, y igualmente la escuela de verano, tanto para los adolescentes como los más pequeños, que es todo un éxito año tras año.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, ¿tú te acuerdas de la época de la Fish House?
Refrescame,
no me digo por el bailoteo y por el cachondeo, no. Yo es que estaba aquí explicándole ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, a Marina, lo del tema de los platos, los discos, los de vinilo, ¿vale?
Los de vinilo.
Y tenía por aquí uno de Acid House de esto, y digo yo, mira, esto como los locos mía, ¿vale? Pero mezclando más cosas raras y demás, sobre todo productos químicos, para entendernos. Pero bueno, pero que se hacía una música muy chula, y vamos a utilizarla para cerrar la entrevista aquí, un remix de Acid House del año de la polca. ¿Te parece bien, David?
Me encanta.
Pues nada, hijo, que a disfrutar sobre todo el fin de semana también en el Club Nazaré, sino cualquier día es bueno para acercarse por allí y para conocer las instalaciones, ¿eh? Pregunten allí por David Carretero o digan, yo quiero conocer el club y quiero formar parte de esta gran familia, y rápidamente, con tranquilidad se lo van a enseñar porque es muy grande. Vayan con tiempo y con calzado cómodo. ¿No, David?
Sí, lo recomiendo.
Sí, señor. Pues nada, David Carretero, muchísimas gracias.
Muchas gracias, David.
Venga, muy bien.
Muchas adiós. Gracias. Mira cómo suena un disco de verdad y no los CDs estos raros ni los M-Spritri ni cosas de esas.
Un poco hater, ¿eh?
Un disco de verdad. Vámonos, venga.
Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Y ahora llévate dos audífonos por el precio de uno, solo en centros auditivos Multiópticas.
En calle Larga 23 y avenida Lola Flores 2.
Hola, mamá. Finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa. Estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título. Que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá. Es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá. Mi formación cuenta. Y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pues mira por dónde, ya que estábamos con David poniendo un disquito de toda la vida, el disquito de vinilo. Bueno, vamos a ir con otro de vinilo que me he encontrado por aquí, que tenemos una discoteca fantástica en Onda Cero. Esto ya tiene esos añitos, concretamente es de Patti Smith. El disco se llamaba Dream of Life, el sueño de vida, y estaba ahí dentro este People Have the Power, la gente tiene el poder. Temazo espectacular donde los haya, del año 1988. Nos vamos con vinilo hoy también. Hombre, mira tú por dónde, qué chulo. Ah, pues, ¿dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir al restaurante Antonio a disfrutar de la mejor gastronomía y a tomarnos allí una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams and Humbert. Siempre con un consumo responsable. Los saludos del equipo de Más de Uno Jerez, de Leonardo Galán, este que les habla. También, por supuesto, de Marina Morera y de Pepe García. Adiós y a disfrutar del fin de semana. Venga, people have the power.